caminos,
cuatro senderos,
cuatro luces,
cuatro fuerzas,
cuatro experiencias,
cuatro elementos,
cuatro talentos,
cuatro mujeres,
cuatro diosas, cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas,
cuatro décadas.
Al final,
somos todo eso y más
con una sola intención:
llegar a ti. Cuatro décadas. Yo soy Karina de León. Estoy aquí para ayudarte a explorar tu ser. Desde quién eres, quién quieres ser o en quién quieres convertirte.
Yo soy Karen Esparza, creativa, soñadora, amorosa.
Hola, soy Ruth Mier, una mujer apasionada de la vida. Y estoy aquí para acompañarte a descubrir lo bello que es la vida, compartiéndote mi experiencia y mis aventuras. Y todo lo que me llevó a entender la belleza de la vida. Y sobre todo, que siempre hay algo por lo que vale la pena vivir.
Yo soy Natalia Carrillo y de mujer a mujer te digo que siempre hay una mejor forma de vivir, una puerta y una posibilidad. Te invito a abrir nuevos caminos y trascender.
Cuatro décadas.
Hola. Acá todas entretenidas, mandando la liga.
Hola, hola.
Ya se nos andaba haciendo tarde. Pero primero ya
antes un poquito tarde,
pero antes de iniciar quiero mandar ahorita, antes de que mi amiga Cari Bella Hermosa se quede dormida,
porque se va a dormir,
porque ya la mandamos a su casa a dormir.
Si no es que, o sea, que ella vive allá, no, o sea, tan pues lejos.
Acá ya quisiéramos que allá, ¿cierto? Pero mi querida Cari, te mando un saludo desde acá, se te extraña.
Ya duérmete.
Pero me encanta que estés donde estés y estés haciendo lo que te gusta, con quien te gusta y todo. Te mando un besote y un abrazo. Pero se te extraña aquí. Que por cierto,
nos traes alguito.
Que por, ah, sí, eso sí que no se lo voy a olvidar. Pero por cierto, que me acaba de decir que extrañó mi comida.
Uy, no, y hoy te la perdiste, ¿eh?
Sí, no, ya le presumí.
Con una ensalada dulce, que nos lo comimos con algo salado.
Muy buena combinación.
Muy buena combinación y muy rico todo, como siempre.
Ya. Muy bien.
Ay, mándenme saludos por mi cumple, sáquese.
Felicidades, sí, feliz cumpleaños, claro.
Sí, fallé 17.
Acaba de cumplir sus 15 primaveras.
Y las anda ya festejando en los, en el anexo.
está anexada.
En el anexo.
Anda, creo que ahorita en Italia, ¿no?
¿Sabes dónde anda?
No. No sé.
No, a ver, ¿dónde andas? ¿Dónde andas?
No sé por dónde ande.
Total, que mi Cari anda muy feliz donde esté y la verdad que me encanta.
Salud.
Salud por Cari, de verdad, por su...
Por la cumpleañera de ayer.
Ya la ya la festejaremos como Dios
cuando regrese.
Como Dios manda y dice.
Claro que sí. Mientras tanto, tú disfruta allá, festéjate, diviértete. Y ya te esperamos de regreso. Cuando te hayas aburrido de allá. Capaz que nunca se aburre, ¿verdad?
Les digo, la tiene y anda en Nápoles, Italia hoy.
Ah, no, pues muy bien.
Está dormida.
Hay de pura casualidad que nos puedas traer un italiano, o sea, no te lo...
Ay, por fin.
Te encargamos. Bueno, tú no, Karen, por favor. Pero yo sí te puedo encargar un italiano. Yo sí te puedo encargar en italiano. No soy malichista, también me gusta todo hecho por México, pero bueno, pues,
un italiano.
Que tiene un italiano de vez en cuando, ¿no? Bueno.
Muy bien, hoy un tema muy bonito todavía, alusivo a estas fechas de abril.
De mayo, dije yo.
Dijo Karen de mayo, pero
no les dio alcohol,
todavía estamos en el mes de abril. Y
el
hablemos.
Niño y la niña.
De los niños y... Hablemos justamente cómo ha evolucionado la niñez a través de los años. ¿Cómo eran antes y cómo son ahora?
Empieza Ruth.
Híjole, qué ahora complicado,
sí,
empiezas
tú. Ahora sí. Tú tienes más historia.
¿Tú crees? Pues, será.
No, mira, por ejemplo, aquí algo interesante sobre esto es, podemos irnos como, vamos a decir, ciertas generaciones. Podemos hablar de cómo, ejemplo, fue la niñez, bueno, desde lo que uno conoce, más verídicamente por historias que nos han contado, vamos, ¿cómo fue la historia de tu abuela, de tu abuelita, de tu abuelito? O sea, de esas generaciones, de tu abuelito, abuelita.
Uy, pues mira, mi abuelita se casó a los 13.
No manches, era una niña.
Sí.
No, ni disfrutó su niñez.
No, pues no sabían antes, no, yo creo que era la niñez, o sea.
No había niñez.
No, también mi abuela se casó a los 14. Y es que era algo bien normal y natural. O sea, y es más, si es que se casaban. Porque, y luego ya en las comunidades, bueno, no, aquí también, o
Se,
sea,
sí,
se las
robársela,
robaban,
sí, bueno, mi
ajá.
abuelita se la robaron, pero luego sí se casó.
No, sí, sí se casaban, sí se las robaban, pero era así
Pero,
como que ahora se casan.
sí, para ir a pedir el perdón y que se casaban con el perdón, ¿verdad?
¿Dónde contaron una historia bien interesante sobre una persona que se la robaron a una abuela? ¿Quién fue? ¿Quién?
En un retiro.
En un retiro, ¿verdad?
Sí, en
Esto
un
es
retiro.
súper interesante esa historia. Bueno, no lo voy a platicar, pero me vino a la mente.
Generalmente era algo muy común.
Sí.
Por eso llegaban a cierta edad y si no se las habían robado o casado, ya se quedaban, ¿no? Pero a lo que voy
Sí.
es que era muy cortito su periodo de infancia.
Sí.
Y realmente, si hacemos memoria de las historias de los abuelos,
O sea, porque mira, esa es mi abuelita materna. Mi abuelita
A ver.
paterna, ella cuidó a todos, se casaron los demás y ella se casó a los 25 años. O sea, ya se casó grande,
Grande, ya era
pero
una
porque tenía
quedada,
que
ajá, ya
cuidar,
era una
¿no?
quedada,
ya era
ajá,
una quedada, sí,
pero es
por la
porque ella
edad.
tenía que cuidar
Pues tenía el papel de la mamá,
de
por así
mamá.
decirlo.
Algo bien
Ayudaba a
curioso,
cuidar a los
sí,
hermanos y a las hermanas.
eso que mencionas es muy interesante, cómo era muy recurrente esa situación de que sobre todo a las mujeres, cuando nacía una mujer, que bueno, ya tengo quien me cuide, ¿sí? Y entonces la infancia realmente no era como disfrutada. No era así como que, ay, fui niña, jugué, hice. Sí, claro, sí hubo juegos y mi mamá me platica y todo eso. Mi abuelita me llegó a platicar, pero eran infancias muy cortas, porque inmediatamente
Casarse.
tenían que adquirir responsabilidades, no solo del de casarse. Lo que tú mencionas es muy cierto, era ayudar a cuidar familia, ayudar
A
a
los
cuidar
hermanos,
a
porque
los
aparte eran muchos
hermanos que
hermanos.
venían
Sí.
atrás.
Fíjate, estás hablando de tu abuelita, o sea,
Sí.
de la niñez de tu abuelita. Pero, por ejemplo, bueno, cuando a veces estamos, por ejemplo, en sanación del linaje, que les pregunto temas como de, a ver, ¿cuál fue la historia de tu abuela? ¿No? Y, por ejemplo, ahora como adultas, ¿por qué nosotras como mujeres no nos permitimos disfrutar de nuestra sexualidad? Por ejemplo. Entonces yo les digo, a ver, imagínate esas niñas de 13 años que se casaban o eran robadas, ¿cómo iban? O sea, ¿cómo fue su intimidad, sus relaciones, o sea, íntimas con su pareja? O sea,
Bueno,
dices, ¿en qué momento lo habrán podido disfrutar? ¿O sabrían siquiera de qué se trataba? ¿O qué era lo que,
o
cómo
que
lo
se
vi?
disfrutaba,
Ajá,
tal vez.
o que tenían derecho a disfrutar, o qué.
Yo creo que la cultura, más bien la educación que venimos arrastrando, si hacemos un poquito de memoria y no solamente yo, ustedes recuerden a sus abuelitos, a sus mamás. Cuando nos dicen, y esa es una creencia limitante, muy limitante, y sobre todo en el aspecto sexual, cuando dicen, es que es tu cruz. No, es que esa es tu obligación y tienes que. Es que no sabía que a eso iba el matrimonio.
Sí,
Ajá.
no, no, no
Era
sabía.
algo que hasta las espantaba. Era
Sí.
algo como, no,
Sí,
¿sí?
no,
Pero
no
era
saben, no
una,
tenían ni idea.
ajá.
Oye, a la fecha, o sea, yo sé que no estamos hablando de sexualidad, pero a lo que voy es cómo eran las infancias de antes. Porque eso era una infancia.
Justo,
Los 13
sí,
años,
claro.
14 era una infancia todavía.
Y ya estaban listas para casarse
Sí, y entonces
en cuanto
fíjate.
les llegaba su periodo.
Sí, y por ejemplo ahorita dices, a ver, ay, se me
Yo
fue.
le decía hace poco a la prima de una amiga que ya conocen que estuvimos hablando de ella en la comida.
Ah, sí, saludos
La
a
prima de
Ruth.
una
No
amiga.
debemos tener
saludos para, no es cierto. No es
De
cierto, Ruth. A
una
ver.
prima suya que tiene 18 años que está por casarse. Entonces, que a mí me dio mucha tristeza enterarme de eso y que yo le escribí y yo le decía, ¿por qué? Le dije, si yo lo dudé, ¿por qué tú?
¿Y ya cuántos años
Oye, a mis
tenías?
30 años lo
Sí,
ando dudando.
casi 30.
Sí. Y pues es parte también de.
Sí, de
Es una
cómo
educación.
se ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, fíjate, bueno, estamos hablando ahorita de esta parte donde decimos, a ver, a esa edad, ya a los 13 años, que todavía eran unos niños, buscaban el matrimonio y era como tan natural. La educación, o sea, era literal a golpes. O sea, se educaba a los hijos a golpes, que tampoco es muy sano, ¿verdad?
Sí,
Supuesto,
pero
pero
no lo sabían.
no, bueno, O sea, obviamente no lo saben. Mira, por ejemplo, aquí dice Karen. Digo, Karina, los niños de antes, por falta de información, se casaban. Ahí voy a poner un paréntesis. No era falta de información. La información que tenían era esa. O sea, era esa. Ajá, la cultura, las costumbres, los usos y costumbres. Así era.
Finalmente eso es una ley.
Sí, o sea.
Usos y costumbres hace ley.
Antes, los abuelitos te veían y no, ya, con la mirada. O sea, ya sabías que tenías que estarte en paz, que tenías que obedecer, que tenías que...
Mi mamá, la verdad, tenía una
mirada. Fíjate, ya estás hablando de tu mamá. ¿Y tu abuelita?
Mi abuelita, la verdad es que yo creo que
las abuelitas son un amor con los nietos.
Con nosotros. Si acaso yo podré decir que no, pues sí, mis dos abuelitas. O sea, mi abuelita del lado de mi mamá también te decía, estate quieto, y te metí ahí un pellizco. Y, ay, no, es que mi abuelita me pellizco, o sea, ya era cosa grande.
Sí.
Pero aparte, tenían de los dos lados la autoridad para regañarnos y castigarnos.
Sí. Acabas de mencionar justo una palabra clave.
La autoridad
que se ejercía antes de los padres. Si vamos a hablar de infancia, obviamente tenemos que hablar de padres.
Sí.
¿Cómo los padres educaban anteriormente a los hijos?
Porque en las infancias de hoy yo creo que eso hace falta.
Se perdió.
Sí. Sí.
Respeto y autoridad.
Y autoridad.
Fíjate que yo saqué hace poco, no sé si se los compartí, una conclusión. Dice ahorita Ana, a ver tú que tienes más historia. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no, pero hay un parteaguas. Hay un parteaguas que yo lo identifico en los 80s. ¿Por qué yo he hecho mucho hincapié a esa información? En los 80s hubo una recesión, hubo una diferencia, se marcaron cambios muy drásticos entre ellos, por ejemplo, el más fuerte, los derechos, la igualdad entre hombre y mujer y todo eso, pero entre ellos también fue incluso los derechos de los niños empezaron allá el auge, ¿no? Justo. Y entonces, ahí hay una especie de rebelión de esas juventud de esa etapa, donde a los ochenteros ya no nos gusta, fíjate bien, que nos peguen, que nos llamen la atención, y nos tocó. Nos tocó que todavía nos aventaban la chanquila. El otro día vi un post en Facebook de que recuerdo cuando yo empecé a correr con mi mamá, pues corría porque la mamá venía atrás con la chanquila, ¿no?
No, y sí es cierto. O
sea, entonces, era una manera de educar, sí, tal vez fue a golpes, a regaños, fue una educación muy dura, muy enérgica, pero entonces, a esa generación, que es que yo no quiero que mis hijos padezcan lo que yo padecí, los regaños, los castigos. Ah, porque en la escuela los castigos eran todavía de salte al patio con aquí híncate y ahí haz la plana que se te olvidó hacer, ¿no? Porque a mí me castigaron.
Sí.
A mí me llegaron a castigar.
Lamentaban el
en el patio,
también.
No, sí, me pegaban con
la... Oye, pero ya estamos hablando de nosotros, ya se brincaron dos generaciones.
No, pero a lo que voy es a esto, fíjate bien, fue la niñez de los ochenteros que vivimos esa situación. Entonces llega el parteaguas que dice, yo no quiero que eso vivan mis hijos y yo voy a ser diferente con mis hijos. Y entonces es una generación conocida como X, pero yo la llamo el sándwich. Porque estamos en medio donde los papás todavía nos regañaban, nos llamaban la atención, y como fuera, ¿y qué creen? Los hijos también. Entonces está en medio esa generación. Si tú haces...
También nos llama la atención los hijos.
Los hijos quieren controlar a los padres, eso no está bien, sí, o sea, es el sándwich, y lo he visto y lo he escuchado en terapias y muy, muy marcado en generación 80. Entonces, antes de generación 80, justamente por eso los 80s deciden generar ese cambio, porque era una educación muy dura, muy enérgica y se puede decir muy militarizada, ¿sí? De temprano en la mañana y levántense y es hora, ¿no? Y no necesitábamos despertadores de ningún lado porque ya estaba el papá, ya estaba la mamá y fíjate lo que se levantaba a los hijos, a hacer limpieza, a empezar a hacer la cocina, la comida para hacerle los lonches a los hombres que se iban a trabajar, porque desde las 5 había actividad increíble. increíble.
Aquí abrimos después de las 12.
Exacto, ahorita el comercio se abre después de las 12, sí. ¿No?
Fíjate que a mí, bueno, o sea, si nos vamos, les digo, insisto, por generaciones, pues te vas dando cuenta cómo, insisto, la familia, la infancia de tus abuelos, que era demasiado estricta. Aparte, a lo mejor muchos todavía vivieron en ciertas épocas donde el tema de la mujer era, o sea... Pues
sigue siendo complicado.
Sigue siendo.
Tanto complicado era antes.
Así es, no, mucho más. Donde el machismo, o sea, donde las niñas nacíamos para cuidar, donde, o sea, y todavía, ¿verdad? Pero sí, bueno, hemos avanzado un poquito. Y esos niños tienen a nuestros padres.
Sí.
¿No? Ajá. Y estos padres todavía nos educaron a nosotros con un poquito más de autoridad, pero sí nos soltaron un poquito la rienda. O sea, no era tan estricta como
pero se empezó a mamá, soltar, ¿verdad?
O sea, a tu mamá, por ejemplo, a tu mamá, ¿cómo las educa? Sí, nos soltaron un poquito la rienda, uh-huh. Por eso, o sea, esos abuelos todavía criaron a nuestros padres con mano dura, pero ya nuestros padres como que sí nos aflojaron, yo sí siento, o sea, porque nada que ver cómo educaron a mi mamá, cómo me educaron a mí.
No,
ni
claro.
A cómo educaron a mi abuela. O sea, por ejemplo, mi mamá, ella también fue la hermana mayor que tuvo que cuidar a todos sus hermanos, que no estudió, no tuvo una educación, o sea, de escuela, creo que estudió hasta la primaria.
Oye, Nat, y por ejemplo, ahorita que mencionas a tu mamá, no sé, tú que tienes, yo sé que tienes una relación muy cercana con ella, de mucha confianza y todo eso.
Ay, demasiado, a veces me dicen, ¿por qué entonces, le dices eso a tu mamá? Yo, ¿qué tiene? Ay,
no, está padre, pero por ejemplo, no sé si en alguna ocasión has escuchado que justo le daban el papel de mamá.
Sí, es que...
Así se lo descargaban totalmente.
Sí, es que fíjate que otra cosa que sucedía en aquellos tiempos, bueno, como que era muy común... Que el abuelo, o sea, mi abuela o los abuelos, que eran padres de nuestros padres, se la pasaban trabajando, se la pasaban, igual que ahorita, se la pasaban trabajando, y también los fallecimientos eran muy jóvenes, entonces hubo muchos niños que se crearon sin papá, o sin mamá, o sin ambos, muchos, entonces, ¿a quién le daban la responsabilidad? Pues a los mayores. Entonces esos mayores eran como los padres ya de estos niños y las mamás se la pasaban sacando adelante. Bueno, por ejemplo, fue el caso de mi abuela. Mi abuela, fíjate, se casó a los 14, quedó viuda a los 30, creo, súper joven.
¿Y cuántos hijos?
10.
Ave María. Sí, pues sí, claro.
O sea, y ya, pues ya, mi mamá ya tenía 14, pues ya podía trabajar, 13, 14 años.
No sé a los cuántos años quedó viuda mi abuelita, pero mi mamá acaba de entrar a la universidad cuando murió mi abuelito.
Fíjate, te digo, es que los hombres como que fallecían muy jóvenes, o sea, el estilo de vida, todo, o sea, de verdad es que sí, o sea, yo creo que ahorita en la actualidad se ha habido muchas, muchas, muchas ventajas, muchas cosas muy, muy buenas, pero también siento que en algunas cosas nos hemos ido como al extremo, ¿no? Del libertinaje, no la libertad, sino del libertinaje, de la inconsciencia, de la falta de valores, de tantas cosas, y ahorita lo vamos a ir recorriendo, pero, por ejemplo, digo, mi mamá, o sea, ¿qué infancia también tuvo, no?
Pues, realmente, brincó de...
No hubo infancia, no había infancia, por así decirlo.
Niñez.
Pues sí, andaban cuidando, entonces... Y la forma en la que los educaban también era muy dura. Pero digo, nosotros nos soltaron un poquito porque ya había más confianza, como que con los papás ya no nos regañaban tanto. ¿No?
Es en donde menciono precisamente que se suelta ese tipo de educación. Porque si llega un momento en que vas creciendo y dices, es que ¿por qué? ¿Por qué no? Esas preguntas desde esa edad que empiezan a ponerte a trabajar. Luego te acostumbras a que, bueno, pues desde los 6, 7 ya te toca limpiar, ayudar con los hijos, ayudar con comida, y era así realmente.
Sí.
Entonces dices, ¿por qué no disfruté mi infancia? Yo no voy a ser así con mis hijos, el mentalismo. Y entonces generas un cambio.
Según.
¿Según? Exacto. Sí, sí se generó el cambio, pero fue demasiado, o sea, fue soltar. No digo que en todos los casos, porque a la fecha todavía hay familias que mantienen ese tipo de educación?
Pues yo creo que es experimentar. No, no, no creo que como tal la nueva crianza esté mal.
No.
Creo que todavía se está experimentando en lo que sí funciona, lo que no funciona y a ver qué pasa.
Oigan, por ejemplo, antes el tema de las terapias o de los psicólogos, que antes eran psicólogos, ahorita ya hay una gran variedad de terapeutas de muchas formas holística. Para muestra estos botones que están aquí, ¿verdad? Que no, bueno, yo no soy psicóloga, ya lo he dicho, pero que ya tengo unas herramientas que también facilitan las terapias.
Claro.
Entonces, y pues Ruth
también tampoco, soy terapeuta.
Ajá, o sea, tampoco es, y Cari igual, entonces, bueno. Porque me viene a la mente que, por ejemplo, mi mamá o mi abuela, ¿no? Que podrían decir, o los abuelos que decían, no, ¿y ahora qué andan con terapias? Antes la terapia era el guarache.
El guarache.
O sea, ya ahorita ya nomás hace
trabajar.
Ya nomás hace cualquier cosa y ya quieren ir a terapia, no sé qué, no sé cuánto. Y ahorita lo comento por lo que dice Cari, miren, es que no terminé del comentario de Cari, dice... Los niños de antes, por falta de información, se casaban y enrolaron en temas de adultos. Y los de ahora tienen muchas herramientas que no todos saben cómo utilizar. Y por eso está prestando a que, por curiosidad, se metan en estos rollos. Básico, el autoconocimiento. Bueno, o sea, decir, ahora ya todo quieren generar pues este tipo de temas. Sí. Y a mí me parece bien en ese sentido, porque yo espero, de verdad... que para próximas generaciones los adolescentes, adultos, pues tengan más conciencia, porque ahorita en este momento, o sea, yo veo cada cosa en TikTok, mi fuente de la información. No, pero me he estado metiendo últimamente y veo cada cosa que digo, oh, o sea, ¿en qué momento llegamos a esto? Pero bueno.
Justo.
Y luego dice Susi, mi querida Susi, felicidades a las cumpleañeras de abril, muchas gracias, mi querida Susi. Aquí está Cari, Karen, y una servidora. Y dice, así es, el respeto es a los mayores, y era tener oídos sordos, porque no te puedes meter las cosas. Uy, sí.
Uy, sí.
A ver, platíquenos ustedes que nos están viendo, híjole, cómo ven estas generaciones.
Cuenta.
Cómo ven las generaciones de antes, qué es mejor, o cómo podemos, yo digo que un equilibrio. O sea, ¿cómo podemos equilibrar? O sea, porque ni tanto que queme al santo con el tema de la violencia, de educar a golpes, de educar... Antes decían respeto, pero era más miedo que respeto.
Sí.
Ajá,
A la chancla.
A lo de ahorita, ¿no?
Respeto a la
chancla. Que es demasiado también permisivo. Yo insisto, desde mi punto de vista, y demasiada demasiado permisivo, falta de valores. Ahora los papás le tienen miedo a los hijos. Dicen, no manches, ¿cómo? O sea, no quieren batallar, no sé si sea eso. O sea, el tema de decir, no saber ni siquiera cómo poner límites a los hijos. O sea, a ver, ustedes díganos qué opinan sobre el tema, qué tipo de educación les parece mejor. ¿Cómo ustedes podrían decir, no, es que se pueda dar un equilibrio entre estos tipos de educaciones? Porque antes de verdad, o sea, un niño jamás podría meterse en la conversación de un adulto. Y ahorita, o sea, los chiquillos están en medio opinando y que en la calle es escuincle, o sea, yo creo que yo todavía estoy como que...
En la anterior.
A la antigua, la verdad, un poquito tal vez sí. Saludos también a mi querida Susi, a mi querida Cintia, hasta Río Grande, un saludo Cintia. Susi, chicas, un placer escucharlas y verlas, también un placer, mi querida Susi, que estés ahí. Y también manda muchas felicidades a las compañeras de abril, gracias.
A Ivonne, saludos, hermosa.
Dice Karina, yo que me era Wikipedia por TikTok. Oye.
Antes era la Encarta Libre, las enciclopedias.
Sí. Bueno. ¿Y ahora? Antes no era eso, reina.
Ahora puro TikTok.
Antes eran las bibliotecas.
Ah, sí, las bibliotecas.
Saludos también a mi amiga Ivonne, hasta Zacatlán de las Manzanas. Pues a ver, platiquen, yo veo aquí hay muchas personas que nos están viendo y opina y comentando, ojalá nos puedan compartir precisamente qué opinan sobre esta educación, por ejemplo, que le dieron a tu mamá, que te dieron a ti, que tú le diste a tus hijos, porque aparte, bueno, ya viene el tema de los hijos de nosotras, Y luego los hijos de nuestros, sí, y luego los hijos de ustedes, los hijos de
bueno,
las
tú
de,
como hija.
Luego los hijos de nuestras generaciones, que yo pienso que ahí no,
pues ahí estoy... mira, yo qué les puedo decir, porque pues todavía no hay hijos de las generaciones. No,
pero si tienes hijos tuyos.
Sí, pero mis hijos todavía no tienen hijos.
No, pero ¿cómo fue la educación de tus hijos?
Yo sí fui muy dura. La verdad, yo sí fui muy dura. Sí, de repente les decía, soy muy mala madre. Porque me tocó esa transición donde yo observaba a otras mamás y papás muy permisivos, como lo mencionabas uh-huh. ahorita, ¿no? Y de repente sí me llegaron a decir, es que a mi amiga sí, la mamá de mi amiga sí, ¿por qué a mi amiga sí y a mí no, no? Esas preguntas, y entonces pues yo les decía, pues ¿por qué no? Y punto, ¿no? La educación que me dieron de cómo responder en aquel entonces. Obviamente hubo una evolución donde dije, creo que merecen respuestas más, más que concretas, como que más de acuerdo a sus preguntas, ¿no? Y empiezo yo a generar un cambio. Pero sí fui muy enérgica, muy prohibitiva, muy dura, justo como a mí me educaron.
¿Y cómo salieron tus hijos? O sea, tampoco nada.
La verdad, son un amor mis hijos, ¿eh? ¿Y yo qué les puedo decir? Son mis chiquitillos y... pues yo como mamá gallina les puedo decir que son los mejores.
Es que sí siento que todavía nuestros hijos
tienen mucho respeto.
Tienen todavía un cierto equilibrio. Pero siento que los hijos de nuestros hijos ya no tanto.
O sea, tu hijo Nat es un señorcito.
Ay, es un amor, mi hijo. Sí, ay, no, lo sé. Ay, está muy hijo. Y a mi hija también. Sí. Pero mi hijo es súper responsable.
Sí, muy, y a veces... muy atento. Sí,
y es entonces cuando dices, ¿fue entonces, estuvimos equivocadas o no? Cuando los vemos, sí hubo un momento en que me dijeron que era muy dura, pero hoy que los veo y los escucho y les digo, fui muy dura de verdad, me dicen que no.
Fíjate, tú ahorita hiciste una comparación interesante cuando hablas del sándwich. O sea, nosotros fuimos el sándwich.
Sí.
Por eso hablo, creo que nosotros sí fuimos como ese equilibrio.
Ajá.
O sea, porque todavía nuestros hijos, o sea, no sé. Que
no ya se escuchaban.
Tienen, nuestros hijos que tienen sí. a lo mejor ahorita 18, 19, 20, 25 años.
Bueno, 33, el más grande.
33 algunos, o sea, que están como entre 25 y 30. O 20, sí, o sea, creo que todavía tienen ciertos... valores, ciertos temas, pero por ejemplo ya ahorita los chicos de las primarias, secundarias, no, o sea, yo digo, ¿en qué momento? O sea, y luego, eso es en la secundaria, los del kinder, que dices, ay no, o sea, que ya están muy despiertos, ya la tecnología, o sea, nos arrebasa.
TikTok nos arrebasó.
Sí, ya. Pero dices, ay, o sea, sí está bien la información, sí está bien. O sea, antes dice Karen, no tenía
¿hasta
información.
¿Hasta dónde está bien?
Ahora tienen demasiada información.
Abrírselas.
Pero no están supervisados. No hay alguien que les hable del tema. Por ejemplo, de verdad yo estoy impresionada ahorita con niños de primaria que hablan que son transexuales. Y yo no, o sea, no estoy en contra para nada. Pero dices, a ver, estás viendo mucha información sobre ese tema. A esta edad, que es una primaria, y el adulto que está contigo, o sea, ni siquiera te explica, ni siquiera te asesora, ni siquiera está, es más, ni siquiera él está enterado, y está por decir, es que no sé cómo decirlo, y está ahí como apoyando esa parte, como... sí, o sea, no hay una información... para el niño o la niña y se abre a algo que ni siquiera el niño sabe de lo que está hablando y el papá ahí hasta parece que el papá le dice más, o sea, como que dice, espérate, o sea, infórmate, no es que estemos en contra ni mucho menos, pero infórmate, guía a tu hijo, o sea,
me hiciste acordarme, Nat, de mi mamá, de mis hermanos y de mí, de que mi mamá llegábamos de la escuela y nos revisaba la mochila. ¿Qué traes de tarea? Y para ver si te comiste lunch, ¿verdad?
Ah, sí.
Y antes de irnos, para ver qué llevas y si llevas los libros.
Y ahora no sé si esas cosas...
Y ahora no es así, o sea, porque creo que también esta cuestión de que se ha dado... Bueno, a mí me impactó hace algunos años en Monterrey que creo que un niño de primaria llevaba un arma a la escuela y decía, ¿por qué no les revisan la mochila? Y a mí sí me la revisaban.
Sí. Sí, o sea, yo digo, es como llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, tanto, tanta violencia como a muchos también nos educaron a golpes, la verdad, también, o sea, nos daban nuestras cachetadas, no, ahora no sé si a los niños les dan cachetadas. O sea, y ahora pues no, o sea, ahí ni se permite, y no es que se justifique mucho menos la violencia, pero sí es como decir, a ver, ¿hasta dónde podemos hacer ese equilibrio en la educación de estas generaciones que ya están demasiado sueltas para mi punto de vista? Estoy hablando de mi punto de vista, a estas violencias que estaban demasiado amarradas, ¿no? Y estos sándwiches que somos nosotros también, de alguna manera, creo que sí podemos ser un poco el equilibrio, o podríamos ver la forma de equilibrar esta educación. Mira, aquí a
Dice
David,
Cari que ella hace el jamón del sándwich.
el jamón. Así es, el jamón. Dice David, desde mi, a ver, déjale, pongo aquí. Desde mi observador veo que las generaciones de antes les faltó mucho amor. Vengo de una familia que los abuelos nunca les dijeron a sus hijos te amo, te quiero o un simple bien hecho. Por eso pienso que esa generación nos intentaban ahora dar el amor que les faltó. Y ahora está a nosotros el poder sanar nuestro árbol genealógico y hacer lo que la algo con la información que tenemos. Fíjate, David, que tienes razón. Antes el amor no se expresaba. Y no sé, a lo mejor ni siquiera puedo entender cómo amaban nuestros abuelos a nuestros padres.
Hay una
Porque era.
respuesta de Ivonne que creo que se
Porque.
complementa.
Porque de alguna manera. Pues no había palabras de afirmación, al contrario, por eso decía, era demasiada violencia en todos los sentidos, ¿no? Física, verbal, o sea, no, pues era económica, o sea, porque no, de todo había de violencia, y no se hablaba del amor. Y nuestros padres, como que por eso digo, nuestros padres nos empezaron a soltar un poquito hablándonos de estos temas. Del amor, o es más, todavía puedo encontrar a personas de mi edad que no, que tampoco se expresaban, pero sí, como lo dices, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Reconocer esa parte y hacerlo para adelante. Y dice Ivonne, no es culpa de los niños menores, es culpa de los padres que permiten que no los orienten, que no los guíen y ni les enseñan valores. Así es, sí, definitivamente los niños ni siquiera saben de qué hablan, yo creo, muchos de ellos, ¿no? Y los papás son, dicen, ay, no, por favor, oriéntate tú primero y luego ya comparte y ayuda a tu hijo, o sea, a tomar mejores decisiones. Son niños de primaria. Y sí, está así como que, a mí eso sí me sorprende bastante, ¿eh? O sea, todo esto que se viene sobre el tema, por ejemplo, de género. Sí, sí me sorprende mucho de esta identidad que ahorita los niños están adoptando, yo siento que más por moda que por conocimiento, por situación. Esa es mi percepción. No estoy en contra, al contrario, más sin embargo, como que sí siento que falta más orientación en ese sentido.
Hablábamos de épocas y hablábamos de información. Y entonces yo hablo de un parteaguas, ¿no? La educación de antes, y lo hemos mencionado ya varias veces aquí, que es lo que nuestros padres tuvieron y los padres de nuestros padres. Fue como aprendieron, y esa fue la información de ese momento, y bien lo mencionabas hace rato, no es que no hubiera información, es la información que había en ese momento. Y con esa información, los padres de antes fue la manera de cómo educaron a los hijos de antes. Y entonces esa información se fue transmitiendo de generación en generación. Y en cada generación se ha ido dando un cambio. Y entonces en cada generación hay información nueva. Y ha evolucionado hasta este punto. La información que hoy tenemos, el que hoy tienen los padres, es esa información con la que están educando a sus hijos. Afortunadamente, en este momento, la evolución nos ha llevado a que ahora la terapia ya se ve como algo más necesario, donde ya no se etiqueta de que si vas con el psicólogo estás loco, ¿verdad? Y ya hay más apertura a buscar la ayuda. Anteriormente la ayuda, bien lo mencionamos, era la chancla, era el cinto, era el jalón de orejas, era el pellizco, cállate, y esa era la terapia. Y efectivamente, esa era porque esa era la información de entonces. Y era la que explotaban los papás. Entonces, hoy tenemos más información al alcance. Los hijos que son papás ahorita traen esa información y eso, cómo ha ido la evolución a lo largo, en este camino, en esta línea del tiempo. Entonces, yo creo que hay que utilizar las herramientas que tenemos al alcance, y si hoy en día está la terapia, ¿por qué no aprovecharla? Yo en una ocasión dije, ¿cómo una persona que no está casada me va a dar escuela para padres? Honestamente, sí lo dije, ¿sí? Porque, pues, efectivamente, si no has sido papá, ¿cómo tú me puedes decir cómo educar a un hijo? Puede ser o no puede ser. Lo cierto es que hoy las personas se están, los profesionistas en esta área se están preparando cada vez más, que aunque no sean padres, conocen de origen de conducta, conocen cómo llevarte al origen de que si eres regañón, hubo un origen, llevarte al origen para que lo modifiques a través de un cambio de hábitos. Y no tienes que ser papá para saber qué es un hábito. Y ahí puedes empezar a generar ese cambio. Hay información, hay herramientas. Así como los de antes hicieron uso de esas herramientas, y así nos educaron, y así fuimos evolucionando, hoy también las hay. Y hoy los niños pueden disfrutar de su niñez con responsabilidad, con amor, con atención, porque lo cierto es que la atención se está desviando, no a los niños, sino a otras cosas más prioritarias.
Sí,
sí. A mí me sorprende ver un niño realmente, de verdad se los digo, como, ¿saben que esto es moverle, cambiarle, ponerle, subirle volumen? No quiero ver esto, y con un dedito, ¿no? Y pequeñitos, digo, yo batallo para entenderle, y todavía el otro me ponen un mensaje, no puedo creer que me hayas puesto ese emoji. Yo, ¿qué emoji puse? En una publicación puse un emoji sonriéndose. ¿Y en qué momento lo hice? No supe. Es que si le presiona, se marca. No supe. Yo no lo hice voluntariamente, ¿sí? Y un niño lo sabe hacer.
Mi primita Natalia, cuando tenía 2 años, nos mandaba audios al grupo de la familia o individual, porque pues no sabe escribir, pero te mandaba
sabe hablar.
Pero sabe que en el...
Pero luego en el YouTube, como está el microfonito, también le decía de los videos que quería ver.
Ah, sí.
Y le salí. Y de esa manera, ella fue... Ah, yo creo que todavía es adicta al teléfono, pero yo creo que sí. Antes era más.
Oye, sí, y ahora decimos, no vemos a los niños, ahora decimos, no tienen infancia.
¿Tampoco?
No, y pero nosotros sí la, y pensamos que sí la tenemos.
¿Qué espacios hay para que tengan esa infancia?
No, ya no pueden ya ni no salir. Hay. O sea, de verdad
y entonces
es que
hacemos
sí,
un recuento, y si tuvimos sí, infancia...
Claro, sí. Claro que sí, pero nosotros pensábamos sí. Que no, somos en modo víctima y pensamos...
Ajá.
Que no. Oye, pero fíjate que algo que sí quiero comentar es algo, tú ahorita comentaste algo, Ruth, sobre las herramientas que podemos adquirir para poder llevar una mejor educación a nuestros hijos. Yo siempre he pensado, nadie nos enseñó a ser padres.
No.
Siempre la vamos a cajetear con nuestros hijos, siempre va a haber ahí ese tema de heridas con nuestros hijos, de cómo nosotros los hemos lastimado y cómo... Pero ahora que ya tenemos más conciencia, que es la invitación a generar más conciencia, podemos cambiar situaciones. O sea, a lo mejor no todo, pero sí hay cosas que podemos cambiar para mejorar el amor propio de nuestros hijos. O sea, para mostrarles, enseñarles el amor propio a nuestros hijos, el que se sepan cuidar, el que se sepan amar. Y hay una autora que me gusta mucho... que viene en un libro precisamente de ideas de infancia, y ella te marca 3 puntos importantes para una educación más ¿cómo se dice? Más integral, o sea, con más forma o con más amor, no sé cómo llamarlo ahorita, se me fue la palabra, pero habla de 3 cosas que sí o sí necesitan los padres darles a sus hijos. Y la primera, amor. Pero no desde el amor permisivo, ¿no? O sea, desde simplemente, ahorita como bien lo dice David, palabras de amor, de aliento, de apoyo, que los hijos sientan, que los hijos sientan el amor de sus padres. La segunda es pertenencia. O sea, es necesario que los hijos sepan que pertenecen a una familia, que son parte de una familia. Y ahorita tú lo dices, si los niños ya saben el teléfono, usar el teléfono al revés, pues los papás nos quedamos atrás, y nos ha tocado muchas veces, a mí mis hijos en algún momento me dijeron, mamá, te estoy hablando, deja el teléfono, mamá, te estoy hablando. Y de verdad, ahorita es más importante el teléfono que nuestros hijos. Entonces, claro que en ese sentido no se sienten que pertenecen.
O que todas tus relaciones. Ajá. Si sales con los amigos.
Sí.
Si estás con la pareja.
Sí, sí, sí. ¿Y qué le decías ahorita?
¿Le hablan a alguien? ¿Dani?
Y algo que les iba a decir ahorita sobre el tema de la pertenencia, que se me fue ahorita el avión. Bueno, estaba hablando del teléfono. Bueno, pues que es importante que los hijos se sientan que pertenecen a esa familia, a ese núcleo, y que son parte de, que son parte de ellos. O sea, de verdad, a veces no nos cuesta nada dejar el teléfono a un lado y darles tiempo de calidad a nuestros hijos. A lo mejor, yo sé que trabajamos, yo soy una mamá que trabaja todo el día, de hecho, mis hijos siempre me dicen, mamá, tú nunca estuviste porque sí, demasiado, o sea, trabajas y hay que trabajar, pero sí que sepan que pertenecen. Y la otra es la estructura, o sea, que nosotros, que se les pueda dar reglas, límites a los hijos, o sea, que realmente ellos sepan lo que es un no, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita no hay no, o sea, todo sí, 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 sí.
¿Sabes también de qué me acordé, Nat? Creo que siempre me junté con gente más grande de mi edad, y yo quería hacer lo mismo que ellos hacían, y mis papás me decían que no, y yo me enojaba, obviamente, porque pues me quería ir al antro, quería hacer otras cosas, y a mí no me dejaban, y a los demás sí los dejaban. Y yo me acuerdo que una vez mi papá me dijo, todo eso lo vas a poder hacer, pero a tu tiempo y a tu edad, cuando te corresponda, no antes.
Así es.
Sí, no, y ahorita queremos todo.
Sin quemar etapas, les decía.
Sí.
A mis hijos, a su papá.
Mucho eso.
No quemen etapas.
Así es. Pero bueno, como para mí, esta parte que hablas tú, Karen, precisamente de todo su tiempo, yo creo que es como normal el hecho de que cuando estamos adolescentes, por ejemplo, pues queremos comernos al mundo, ¿no? Y sentimos que todo podemos. Bueno, yo sí.
Tú no, Ruth.
No, ay, no, yo sí. Yo sí sentía que me quería comer el mundo, no. Que todo, así quería hacer todo, conocer todo, crecer más rápido de lo que era. Creo que sí es como algo muy normal en los adolescentes. Sin embargo, pues, precisamente cuando hablamos de estructura, es precisamente poner esos límites, ¿no? O sea, porque si no, tu papá te hubiera podido decir, sí, vaya, haga lo que quiera, sí, vaya, haga lo que quiera.
No.
Y sí. La estructura es, no, a ver, espérese.
Y me acuerdo, me daba hora. No, esperes. Y si iba por mí, aquí te espero. Y si alguien me iba a dejar a la casa o me iba yo sola a la casa, no, yo veía ya la tele prendida de la sala y yo decía, ya hay problemas, me están esperando. Y en la sala. Luego entrando.
Sí, no era tan fácil, ¿verdad?
Sí.
Y no es hace mucho.
No.
No es hace mucho donde se ha generado ese cambio tan drástico. Así de la es. Permisibilidad a los hijos.
Sí.
Y es lo que les comentaba, ¿no? Es lo que los papás han aprendido al interior de su sistema, cada uno. Cada sistema obviamente es diferente y es lo que se ha ido asimilando y transmitiendo. Pero que sin embargo, yo insisto, hay herramientas hoy en día, porque yo la verdad sí hubo un momento en que dije, ay, hijo de su madre, ¿cómo le hago para educar 4 hijos? Sí, se me hizo bien complicado. Dije, ¿a quién acudo? ¿A quién le pido ayuda? Sí, es complicado. Y afortunadamente sí he tenido esta herramienta, no hace mucho tampoco, pero era todavía un tiempo en que van a decir las corcueras que estoy loca, ¿verdad? Sí, ¿cómo que vas con un psicólogo? Y no tiene nada de malo, realmente, como les digo, una persona que se dedica a esta profesión tiene las herramientas para llevarte al punto y descubrir el por qué no puedes, así de fácil.
Claro.
Para que puedas.
¿Qué les dirían fácil a las nuevas generaciones?
¿A los papás o a los hijos?
Ay, no sé.
Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría que te dijeran todavía en este tiempo?
Tú no eres mamá.
Tú que no eres mamá.
Que me pues son...
O sea, o ¿cuál era tu pregunta? Así que...
Es que como que lo pensé, pero, o sea, luego dije, ¿a quién?
¿A quién?
¿A quién? ¿A los padres?
Yo digo que a los papás, ¿no? Porque a los niños, pues solamente los papás los pueden educar. A los papás, ¿qué le dirías tú a un papá ahorita que tiene un hijo de 5 años?
¿Qué le diría? Que trabaje en su autoconocimiento para poderle dar a su hijo las herramientas necesarias.
Híjole, pues es que para dependiendo de la pregunta, ¿verdad? También.
¿Cuál pregunta?
¿Que te haga el papá?
No, ¿tú qué le dirías a tu papá de cinco años? O sea, cualquier papá. Pero antes de que me contestes, sí, ojalá las personas que nos están viendo puedan comentarnos esto que estamos hablando sobre cómo ustedes sienten la educación de antes, la educación de ahora, con los niños, por ejemplo, estos niños de 5 años, 6 años, 7 años, cómo lo están viviendo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Qué le dirías tú a un papá que tiene un hijo ahorita de 6 años? ¿Qué le dirías? Así. A un papá o mamá, o sea, a unos padres de familia que tienen hijos de 6 años.
Fíjate que aquí, si van a responder, sería muy interesante esta reflexión. Porque me quedé pensando, ¿no? Yo, ¿qué le diría a esos papás? Pero me remonté ahorita a lo que yo observo. Y esos niños de 6, de 5, de 4, de 7, pues están a cargo de los abuelos. Es muy marcado.
Siento que los abuelitos siempre nos han cuidado. ¿A ti no te cuidó tus abuelitos? ¿A ti te cuidan tus papás?
Sí.
¿A ti, Karen?
Me cuidaron los dos. O sea, sí estuvimos siempre con mis papás, pero cuando estábamos con mis abuelos, estaba muy marcado que era el respeto a ellos y se hace lo que ellos dicen. Y
sí, pero no estaban ellos a cargo de ti, de llevarte a la escuela.
Sí, mi primer día del kinder, mi abuelito paterno me llevó al kinder.
No, pero no te llevan diario.
No se encargaba de eso.
Sí, no se encargaban los encargados.
Lo que hoy vemos que los abuelitos, la abuelita, el abuelito están encargados.
Nunca como tal se encargaron de nosotros, pero siempre.
Claro, los que consentían.
Como alguna parte pues importante, ¿no? Sí, claro. Pues, estuvieron presentes de alguna u otra manera.
No, sí. Sí, no. Mis abuelitos estuvieron también presentes. Mi abuelita materna, sobre todo, era muy consentidora conmigo. Era una imagen para mí a seguir muy fuerte, bueno, ella.
Aunque un tiempo también nosotros vivimos con mis abuelos paternos.
Allá, sí, claro.
Allá y aquí.
Mira, dice Sandy, es que a mi querida Sandy Chula, besotes.
Hola, bella.
Dice, yo les diría, ámalo, cuídalo, disciplínalo y incúlcales valores. Saludos, diosas, y en efecto, no hay instructivo para ser padres. Ay, no, la verdad sí. No.
No hay instructivo para ser padres, pero...
¿Pero qué les dirías para despedirnos, para cerrar con esa pregunta?
¿Tú ya dijiste qué?
Que se exploren desde el... se conozcan para poderle dar también a sus hijos las herramientas necesarias.
Okay.
Yo lo mencionaba dependiendo de la pregunta, porque han llegado conmigo con la pregunta de ¿he sido mal padre? ¿Qué hice mal? Sobre todo cuando se les sale de las manos el hijo y no hayan que se les fue de la casa o X circunstancia complicada que están viviendo. Y entonces entra la pregunta ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal
como niño de, papá? Un papá que tiene un niño de 5 años. Todo el niño de 5 años no se va de su casa.
¿Quién sabe ahorita? Ya
sé. ¡Cálmate, no, Ruth!
Vámonos contigo, pues, nada. No.
Pero yo lo que les diría, desde lo que he visto, desde lo que he vivido, yo creo que no hay malos padres. Hay buenos padres, solamente que de repente no sabemos. Creemos que somos malos padres si no hay una orientación. Que confíen en las personas que tienen el conocimiento y si sienten la necesidad, no tengan miedo a ir a pedir ayuda. Yo creo que hay alguien siempre que está dispuesto a servir y a tender la mano.
Muy bien. Fíjate que yo les diría, tu hijo es tu espejo.
Muy bueno.
Muchas veces nos... sí, fíjate que sí. Muchas veces como padres de familia se han acercado a mí y me han comentado cosas, por ejemplo, con niños de esa edad. Ay, es que mi hijo es muy dependiente. Es que mi hijo tiene problemas de no sé qué, de atención. Es que mi hijo es bien enojón. Es que mi hijo es bien no sé qué. Es que mi hijo, bueno, el hijo es todo. Y así como que, hola, ¿y tú? ¿Qué onda? Recuerdo una ocasión que estábamos atendiendo a personas en una comunidad y llega una mamá y jaloneando al bebé, ¿no? Al chiquillo, así como de 5, 6, 7 años. Ándale, ven para que hables con la señorita. Ándale, para que hables con la señorita. Y se acerca conmigo y me dice, mira, y el niño así todo renegando de que no quería acercarse, ¿no? Dice, señorita, es que dígale, mire, es que este niño, me empezó a decir ella delante del niño, es que este niño, ¿y cuántas madres no y padres no hacemos eso? Es que este niño, mire, es bien indisciplinado, nunca hace caso, es bien travieso, es bien enojón, es bien peleonero, es bien... O sea, no hubo ninguna palabra positiva de afirmación hacia su hijo. Y entonces yo nada más toqué al niño, le dije, ah, o sea, no recuerdo qué le dije, pero le dije, ah, sí, hijo. Y él seguía renegando, o sea, ni siquiera le importó lo que yo le fuera a decir, ¿no? Y le dije, no, déjelo, señora, que se vaya, déjelo. Voy a hablar con usted. O sea.
Usted es la buena.
Usted es la buena. Sí, de verdad, o sea, yo te diría, si tú ahorita estás criando hijos de esas edades y también adolescentes, te diría precisamente, tu hijo es tu espejo. Todo lo que tú estés viendo ahorita de tu hijo en palabras negativas, de afirmaciones que no son positivas para tus hijos, te diría que lo vieras primero en ti. Si tú estás hablando de que tu hijo es una persona enojona, indisciplinada, que no pone atención, que bla, 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 que este es un rebelde, que no sé qué, o sea, todas esas palabras son para ti. Y el otro día hablaba con alguien que amo, dos seres que amo mucho, y a esos niños también los amo. Y yo les decía ahí, a ver, pon una lista, porque me decía alguien por ahí, es que a lo mejor les estamos dando de más. Y le dije, a ver, vamos a ver, pon una lista de lo que le estás dando de más. ¿Le estás dando de más libertad? ¿Le estás dando de más palabras de no afirmación? ¿Le estás dando de más regaños? ¿Le estás dando de más qué? ¿Dinero? O sea, ¿qué le estás dando de más? Y al otro lado, por una lista de lo que le estás dando de menos. ¿Le estás dando de menos atención? ¿Le estás dando de menos abrazos? ¿Le estás dando de menos qué? Y entonces, cuando tengas esa lista, pues trata de equilibrar este show. O sea, ¿qué tienes que darle de más? Palabras de afirmación positivas, amor, abrazos, apoyo, comprensión. Y ponle... ¿Y qué es lo que le tienes que ir quitando, no? Poner más límites que no pones, etcétera, etcétera. Entonces, yo les diría eso a mi bella Karen y mi bella Ruth y a todos los que nos escuchan. Tu hijo es tu espejo. ¿Qué no te gusta de tu hijo? Que está en ti, totalmente en ti, porque nuestros hijos son nuestros síntomas, nuestros hijos son nuestro espejo. Y pues con eso me despido.
Hasta el martes.
Nos vemos el próximo martes.
Porque, pues sí, es una buena reflexión muy para bien. Cerrar ya. Hasta ya, sin decir nada. Salud. Más.
Ah, mira. Nada que decir. Salud.